Jan Esperanza es miembro del Consejo Directivo de Juntos por la Educación, en el ojo de la tormenta a raíz de los últimos acontecimientos en el Ministerio de Educación y Ciencia, que nos sigue preocupando, dicho sea de paso. Sí. Jan, ¿cómo estás? Gracias por aceptar.
Hola, ¿qué tal? Menchi, Juan, Euclides, un gusto acompañarle de vuelta.
Bienvenido.
Contanos un poco la historia de Juntos por la Educación.
Tiene antes, 6 años, ¿verdad?
Siete cumplimos ahora dentro de poco, efectivamente.
Okay. Bueno, pero digo, ¿cuál es la idea? Estuve leyendo el artículo constitucional, aquí siempre tratamos de hablar qué es lo que dice que es la tarea del Estado en el tema de la educación, qué es lo que es la comunidad educativa, quiénes integramos la comunidad, los que no estamos en el Estado, podemos ser parte de los proyectos para mejorar la educación. Bueno, acá dice eso claramente, pero bueno, Juntos por la Educación, y no es solamente el caso de Nancy Ovelar, que fue destituida ahora, hace rato que venimos escuchando que hay sectores que dicen, ¿qué tienen que hacer los representantes de estas
ONGs?
Corporativos, como lo dijo. Empresariales. Algo están buscando allí. Bueno, pues entonces queremos saber cómo nace. Pues estuvimos viendo la lista de quienes estuvieron.
Los nombres originales.
Y está tu nombre ahí.
31 contanos, de mayo del 2002.
Contanos un poquito.
¿2002? No.
12.
Ah, 2012, sí.
Claro. 2012.
Bueno, mira, muy sencillo. Hace como 7, 8 años, Víctor Varela, que había trabajado.
Empresario.
Mucho, empresario. Y él había estado, no sé si ustedes recuerdan, como director de Rediex. Víctor Varela fue director de Rediex. Esa fue la vez que él dejó la empresa y se fue al sector público por un tiempo.
¿Qué era Rediex?
Rediex es la red de exportaciones, promoción y exportaciones del Paraguay, que se dedica básicamente a promover las exportaciones del país y a traer inversión extranjera. Hasta hoy funciona esto, es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, efectivamente.
¿Vos estuviste ahí? Creo que contigo.
Claro.
Es cierto.
Pero, contigo arranca. Pero creo que en tu época era. Se llamaba Pro Paraguay, era anterior, no, eso era.
Pero okay. Después se
acércate más, Euclides.
Después se convirtió todo en realidad, efectivamente. Bueno, y él decía: yo lo que he aprendido, este es mi paso por el tema, es que la economía, por supuesto, que es fundamental en el país, pero lo único que no va a poder hacer cambiar es la educación. Recuerdo ese su discurso, porque me llama a una reunión, y a un grupo de gente nos llama a una reunión y nos dice: tenemos que hacer algo en el tema de educación. Y yo estoy convencido y quiero hacer algo y crear una organización para trabajar en el tema de educación. Y quiero que los empresarios se involucren en el tema de educación. Nosotros no podemos solamente estar pensando en el tema de la economía, que por supuesto que lo vamos a hacer, y eso vamos a ir haciendo seguramente, pero también tenemos que involucrarnos mucho más activamente en el tema de educación. Y él fue invitado por Avina, justamente, fue a recorrer algunas experiencias en otros países que
ya
existían.
Avina
es una fundación, Avina es una fundación latinoamericana, que apoya liderazgos de diferentes tipos, digamos, para promover el desarrollo sostenible desde diferentes áreas. Qué sé yo, gente como Luis Arán, gente como, por supuesto, también Andrés Silva en su momento, estoy creando nomás uno de los líderes sociales más importantes, digamos, estuvieron apoyados de diferentes maneras por Avina. Apoya liderazgos y trata de alguna manera fortalecerlos,
potenciarlos,
vincularlos en toda la región de Latinoamérica. Y hoy en día tiene Avina también ejes temáticos en los cuales se dedica, digamos.
Todo. Pero responde alguna idea.
Agua potable también.
Agua. Residuos sólidos.
Pero Avina responde a algún grupo. Porque así vamos a ir hurgando.
Claro,
pues, porque
entiendo.
Es el negro, decía.
Entiendo porque muchas veces se dijeron ese tipo de cosas.
Y Avina que responde a un grupo transnacional.
Es una fundación. Es una fundación.
Que responde
originalmente esto fue creado por un filántropo suizo. El nombre es Stefan Schmidt-Heine, hace mucho tiempo ya, fue creada por él, y posteriormente ya tiene su consejo directivo, tiene un sistema de fondeo, porque este empresario, este filántropo, lo que había hecho fue crear un fondo, un trust se llama, en donde él donó acciones de sus principales empresas, de manera que ya por siempre ese fondo le provea de recursos a Avina. Y ya no dependa, digamos, de que él esté o él no esté. De hecho, él ya no está, digamos, él ya salió después. Pero ese fondo que se creó con la donación gigantesca que él hizo de acciones de su empresa es lo que alimenta a la fundación hasta el día de hoy para que siga trabajando.
Y que busca,
te repito, en toda Latinoamérica.
Y
busca el desarrollo sostenible, digamos, que lo entiende de diferentes áreas. Esto no es solamente un tema ambiental, esto es un tema de, qué sé yo, de la música, este es un tema del arte, quiero decir, del arte, este es un tema de la educación, este es un tema de la empresa, este es un tema de los recicladores, este es un tema del agua, si va identificando de acuerdo a su propia estrategia, digamos, los ejes de actuación. El tema de educación históricamente fue un eje de actuación importante de la Fundación. Entonces, volviendo al tema que te mencionaba, recuerdo que Víctor había hecho una suerte de recorrido por diferentes organizaciones que estaban haciendo algo similar en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, hay una iniciativa muy similar que se llama también algo así, Todos Pela Educação. Se llama, que también tiene una especie de conformación similar. En Colombia, recuerdo que también, después visitaron incluso acá, hay una iniciativa que se llamaba Empresarios por la Educación, un grupo empresarial que también decidió meterse activamente. En Costa Rica también había algo similar. Entonces se fue a básicamente, en Chile también creo que tenía algo similar. Se fueron viendo cosas, entonces dice él, bueno, tenemos que crear también en Paraguay algo similar. Y él puso mucho de sí en el sentido de que, bueno, él mismo empezó a invitar a la gente que vos estás viendo ahí, invitó a empresarios muy reconocidos, también gente que venía de la sociedad civil, en ese caso como yo, gente que venía de otros sectores, y se conformó la organización. Y el objetivo central era, o sigue siendo básicamente, colaborar. Y eso fue una decisión estratégica que se tomó en su momento, ¿verdad? Colaborar con las políticas públicas, obviamente entonces con el Ministerio de Educación, para mejorar sustancialmente o transformar la educación en Paraguay. En pocas palabras, eso, digamos, ¿verdad? ¿Y qué significa colaborar? Y bueno, desde realizar estudios que te permitan ver un poco diagnósticos o análisis, que muchas veces ya hay varios, digamos, que te permitan ver dónde están las debilidades. Posteriormente también, de alguna manera, me acuerdo que se crearon unas mesas de trabajos sobre ejes temáticos que se habían identificado como importantes, y todo esto, proveerle esto al Ministerio de Educación, y por supuesto, el Ministerio es el que toma la decisión de implementar o no una política, porque esa es una decisión política, digamos, ¿verdad? Lo que puede hacer una organización como Juntos por la Educación es proponer, es mostrar, es tratar de incidir, que es el rol luego de la sociedad civil, digamos. La sociedad civil busca incidir en políticas públicas de acuerdo a lo que cree que tiene que ocurrir. Pero finalmente el que toma la decisión, por supuesto, es el organismo encargado de eso, en este caso el Ministerio de Educación.
Pero ¿representa el interés de toda la ciudadanía?
No, porque es que nadie representa el interés de toda la ciudadanía.
Voy a eso, pues dices, pero todo empresario, y los empresarios tienen su propio partido. O sea, quieren una educación acomodada a los intereses del sector empresarial. Yo supongo que esa fue una línea de crítica que ustedes asumieron.
No, también. Por supuesto. De hecho, tampoco son todos empresarios. No. Pero digamos que hay una conformación fundamentalmente del sector empresarial. Y por supuesto, uno no podría decir que representa a toda la sociedad, ni mucho menos. De hecho, nadie puede decir eso. Una sociedad en democracia, pues una sociedad diversa, una sociedad plural, tenemos formas distintas de ver las cosas y todos somos legítimos,
pero
y tenemos
intereses,
y hay, claro, que asumir los intereses diferentes, por supuesto. Y qué sé yo, un grupo puede pensar, por ejemplo, que la educación para el trabajo hay que darle mucho mayor énfasis, y vos me podés decir legítimamente, no, esto es importante, pero en realidad la educación cívica es lo que hay que darle mayor énfasis, y otro me dirá, no, pero son las dos cosas que tienen que tener énfasis. Y en ese proceso de discusión uno va de alguna manera desarrollando y va asumiendo posteriormente decisiones de política pública, ¿verdad? Pero bueno, es importante, lo que sí es importante es que en una sociedad existan diversos grupos, que tengan una voz, que lo hagan seriamente, que se junten, que se conformen, digamos, que se animen a meterse en este tipo de cosas, a juntarse, y que vayan teniendo propuestas en ese sentido, digamos.
Jan, bueno, vos sabes que a medida que uno se pone a leer estadísticas sobre la situación de nuestra educación, yo lo tuve que hacer en estos días por un tema personal, realmente te entra una angustia que es desesperante. Sí. Estamos penúltimos o antepenúltimos del mundo, no es la región, sí, del mundo. En cuanto a ranking, entras a leer, sí, se habla de la reforma educativa hace años, el esfuerzo de organizaciones como la de Juntos por la Educación. Primero, ¿podrías decir que la reforma educativa fue un fracaso rotundo? Y segundo,
¿qué reforma?
La reforma educativa
anterior, la que
se hizo en los 90, y que es la que continúa, digamos, porque que yo sepa no hubo otra contrarreforma que vino después a intentar arreglar lo que esa empezó. En primer lugar eso, y en segundo lugar, en este momento en el cual el Ministerio de la Educación está en el foco de la tormenta, digamos, sí, que para muchos es una mezcla de seccional barra Iglesia Evangélica ahora con toques de fiscalía, ¿tenemos una luz al final del túnel o esto es realmente el último
que apaga la luz? ¿Ya te fuiste al fondo?
Bueno, son muchas cosas, pero empiezo por lo primero que estás mencionando, digamos. La reforma efectivamente del 94, yo creo que tuvo algunas cuestiones muy importantes, pero en resumen es, sostuvo mucho en términos de aumentar cobertura, cantidad, sí, porque veníamos de muy atrás en eso, no olvidemos, pero tiene pocos resultados, hoy lo vemos en términos de calidad. Calidad es igual a aprendizaje, que en realidad es el objetivo central, claro, digamos, del sistema educativo. Es decir, el ser humano o las sociedades crearon el sistema educativo. Esto es una invención del ser humano, eso no existía, digamos, siglos atrás. Lo creamos porque tenemos que, de alguna manera, consideramos que de una forma planificada, a través de esto se llama sistema educativo, queremos desarrollar una serie de aprendizajes, queremos que nuestros chicos tengan una serie de aprendizajes en temas que la sociedad define como prioritarias para que puedan desenvolverse en la vida, en la sociedad, y que eso mejore la calidad de vida de la gente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que nosotros veníamos, a fines de los 90, fines de los 80, cuando cae la dictadura, la cobertura secundaria era del 23%. Imagínate, nada. 23, nada, casi toda la población, 80% de la población estaba fuera del sistema secundario. Hoy seguimos teniendo problemas, pero mucho menos que eso. La cobertura primaria estaba relativamente mejor, universitaria era casi inexistente. El presupuesto en 1990 de educación representaba el 1% del PIB y al 8% del presupuesto general de gasto de la nación. Era 60 millones de dólares. Hoy es 1.200 millones de dólares. Pero además, eso es el número bruto, pero como porcentaje del PIB es más del 4%, podemos decir que es insuficiente, pero es más del 4%, y como porcentaje del presupuesto del 20%. Entonces, tuvo cuestiones interesantes. Fíjense, yo siempre suelo decir que la reforma, una vez lo discutimos acá, la reforma educativa del 94 fue producto de un proceso muy participativo. Fue lindo lo que ocurrió en ese momento. Primero que había una especie de conciencia colectiva de que había que hacer algo con la educación porque la democracia no iba a ser posible si no transformábamos la educación de la dictadura. Ya en ese momento el Ministerio de Educación tenía serios problemas de contaminación, digamos. Era básicamente una suerte de aparato también de formación de ese pensamiento autoritario. Y era un aparato más, digamos, de la dictadura. Entonces había que hacer algo con educación. Y esa era una conciencia colectiva que estaba instalado. Y fíjense, hubo un proceso muy participativo. Se hicieron 19 congresos departamentales, porque en ese momento había 19 departamentos. Antes del cambio constitucional, que después creamos 17, había 19 departamentos. Sí. Se hicieron 3 congresos nacionales. Se creó un consejo asesor de la reforma educativa, sí, donde estaban las mejores mentes en ese momento de la educación. Ramiro Domínguez, Domingo Rivarola, estaba Sarubi, estaba el padre Montero, Montero Tirado. Se logró una asociación importante con la Universidad de Harvard a través de un instituto de investigaciones especiales que tiene Harvard, en donde uno de sus principales referentes, Fernando Reimers, que hasta hoy sigue vigente, digamos, vino un año a Paraguay a vivir. Se tuvo el apoyo de la cooperación internacional. Entonces teníamos la mejor gente local, teníamos participación en todos los departamentos, teníamos el apoyo internacional. Y me suele decir gente, sí, pero no tuvimos el apoyo financiero. ¿Cómo no? Acabo de decirles que teníamos un 1% en ese momento y la Constitución del 92 estableció que el mínimo de presupuesto para educación es el 20% del presupuesto. ¿Y saben qué? Eso se cumplió casi siempre. No exactamente 20, pero 17, 18. Fue un crecimiento importantísimo el que tuvo el presupuesto. Digamos. Exponencial fue. Eso es lo que permitió de 60 millones a 1.200 millones hoy. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente. Pero de que hubo básicamente un recurso importante. En la Constitución se puso que tenía que destinarse de eso. Hubo eso. Lo que yo creo que no tuvimos, y bueno, y después hubieron cosas muy importantes. Prácticamente en 10 años posterior a la reforma entraron 1.000.000 de alumnos al sistema. 1.000.000 de alumnos en 10 años.
El tema nomás es que la evaluación que se hace hoy de la educación que hemos recibido en todos esos años da cuenta de unas cifras aterradoras.
En calidad.
En calidad. Claro. Entonces uno dice, bueno, no, genial,
vamos por
lograr
etapa.
La cantidad, si no yo sé, pero lograr la cantidad, o sea, mayor cobertura, pero finalmente, para que solamente de cada 10 chicos terminen 4 la escuela secundaria.
Es un problema de excepción importante en secundaria. Ahora, el tema es el siguiente. Si vos en 10 años tenés que incorporar o incorporaste, y acá empiezan los problemas, porque ya te conté toda la parte linda, tenés que incorporar 1.000.000 de estudiantes al sistema. ¿Qué necesitas en gran cantidad?
Maestros.
Maestros. Por lo tanto, tenemos que formarlos rápido. También hay que decir que de 14, 15 institutos de formación docente pasamos de la noche a la mañana a tener más de 100, se habilitaron los privados. Eso fue un proceso bastante descontrolado, con estándares de calidad muy bajos. que también tuvieron de alguna manera sujeto a una lógica, digamos, de contaminación política, porque era una oportunidad para muchos caudillos en muchas zonas del interior de ofertarle a su pueblo la posibilidad de en 2 años ser docente y tener un seguro, un trabajo asegurado, que tenía un sueldo asegurado, digamos, un rubro asegurado. Entonces allá tenés un problema que 20 años después lo sufrís, digamos, porque obviamente si tu proceso de formación fue muy débil, muy malo, muy pobre, de muy baja calidad, por supuesto que también posteriormente va a tener problemas. También se tuvo que construir a mansalva rápida, porque también necesitas aula, digamos. Para más aula en la escuela secundaria, donde había solamente primaria, secundaria, y empezamos a construir desordenadamente, sin planificación, sin estándares de calidad. Hoy tenés colegios que se caen, techos que no funcionan, y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que diría en pocas palabras, entonces, Juan, el proceso de implementación de la reforma tuvo déficits importantes. No teníamos la capacidad institucional, seguramente, para poder implementar algo tan grande, tan importante y tan masivo en muy poco tiempo.
¿Qué querías decir?
No, que es importante un poco rescatar el escenario para poder abordar. Y vos comenzaste muy bien leyendo la Constitución. Y esto hace a la gobernabilidad, y la gobernabilidad hace a la democracia. ¿Qué quiere decir eso? El pacto entre la sociedad y el Estado. Probablemente el conflicto surge cuando estas organizaciones de la sociedad civil, digo por comodidad de lenguaje, por no usar ONG, prácticamente en su enfoque y en su planteamiento, compite y hasta sustituye al Estado. Y ahí se produce el conflicto. Porque una cosa es, y ahí ya es una cuestión ideológica, mi querido Oscar, que nada debe sustituir al Estado. Ahora vos me decís, pero este Estado es una mierda. Está bien. Por la vía de la educación convirtamos a este Estado en un Estado moderno, laico, democrático y humanista, para que efectivamente la cooperación sea cierta, porque ahora prácticamente muchas están obligadas a sustituir, entre otras cosas porque en el Estado no hay las personas idóneas y competentes. O sea, por eso es que esto hay que abordar desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo a la realidad que dice él, bueno, no es lo mismo 1 millón más o 1 millón menos que se incorporan al campo educativo. Entonces, creo que el conflicto pasa por ahí, en que de repente la sociedad civil no es que coopera, sustituye directamente al Estado.
Buscan, sí.
No, totalmente de acuerdo. De hecho, esa discusión nosotros la tenemos también. De ninguna manera es nuestra intención sustituir. Y te doy un ejemplo muy concreto. El proyecto Casa Paz, un proyecto muy exitoso que incluso estuvo dirigido en gran parte por Robert Cano, que es actual viceministro. ¿Cuál es la lógica del proyecto? Entramos en Casa Paz nosotros como Juntos por la Educación porque veíamos que era el departamento que tenía menores rendimientos educativos. Y el Ministerio de Educación ya había desarrollado una metodología muy interesante, se llama Leo, Pienso y Aprendo, para mejorar el tema del aprendizaje justamente en lectura. Pero estaba teniendo dificultades para implementar el tema. Entonces nosotros le dijimos al Ministerio de Educación, vamos a utilizar lo que vos desarrollaste, lo que vos definiste como algo válido.
Los técnicos de educación.
Los técnicos del Ministerio de Educación. Y nosotros vamos a colaborar en Casa Paz, vamos a probar la implementación de eso. Entonces nosotros vamos a buscar recursos para poder imprimir los materiales, entrenar a los docentes.
Como un proyecto piloto, digamos.
Exactamente. Conjuntamente los docentes del Ministerio de Educación, con los equipos del Ministerio de Educación. Y ojo, creando una, ya existía eso, pero no funcionaba nomás, ayudando a conformar y a que funcione el Consejo Departamental de Educación en Casa Paz. Para que sea el propio Consejo Departamental, porque también se habla de la descentralización, eso es parte de la política del Ministerio de Educación, de la política del Ministerio de Educación y la política nacional. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, miren, de esta manera aprobamos el tema, señores Ministerio de Educación, acá está la sistematización de lo que hemos hecho, ustedes pueden llevarlo a escala.
Claro.
Nosotros lo que pudimos es ayudar a desaprobar este modelo que ustedes han desarrollado. Probamos, vemos qué cosas son complicadas, qué cosas sistematizamos y le ponemos a disposición en la mesa del ministerio para que el ministerio decida posteriormente llevarlo a escala. Si ellos consideran que esto es exitoso y si tenemos las evaluaciones...
¿Y si no?
Nosotros no podemos llevar a escala algo. Ese es el gran problema. Sí. Muchas veces la sociedad civil, y esto nos pasa también en ambiente y muchas otras cosas, nosotros somos muy buenos, Oscar, Euclides, Menchi, Juan, en desarrollar pilotos, en innovar, en buscar mecanismos. Pero no somos, porque no podemos sustituir al Estado, no lo podemos llevar a escala. Y lo que importa para una democracia, para un Estado, claro, yo no puedo tener algo muy bueno solo en casa, pa. La democracia es para todos. La educación de calidad es para todos. Esa es la lógica de la inclusión, digamos. Por lo tanto, el único que puede hacer para todos es el Estado. Esa es la función del Estado. Pero yo le puedo colaborar mostrando, claro, y le pongo a disposición. Por supuesto que me puede decir el Estado, no, no me gusta. Este piloto no funcionó como nosotros pensábamos. Lo dejamos de lado. Por supuesto que lo puede hacer.
No, no hay ninguna imposición
de la sociedad civil. No puede, lo va a ver. Pero sí hay una, hay algo que le mostramos, sugerencias, le decimos, miren, de esta forma funciona, colaboramos con esto, le mostramos caminos, digamos. Pero repito, nunca vamos a poder llevar a escala.
Claro. Bueno, a mí me parece realmente muy mezquino cuando se quiere desechar la colaboración que se puede hacer desde la sociedad civil. Y yo les pongo el ejemplo donde yo estoy trabajando desde hace 8 años, no más, ya desde el 2008, en realidad 11 años, que es Teletón.
Teletón, ¿verdad? Claro.
Teletón es una clara muestra, no pretende sustituir al Estado, no puede hacerlo luego, ¿verdad? Pero sí está articulando con el Estado un montón de actividades que están generando mejor calidad de vida de muchas de estas familias. Entonces, hay un modelo de gestión que es fantástico, que es el que implementa Teletón, y en otros países se ha llegado, por ejemplo, en Chile, tengo entendido que es así, en donde hay ahí sí una articulación directa entre el Estado y Teletón, y entonces, por ejemplo, el Estado se encarga de construir los centros, que Teletón no tiene de pronto el dinero para hacerlo, ¿verdad? Y Teletón lo que pone es el know-how, ¿verdad? ¿Cómo se hace la rehabilitación de calidad desde este modelo que está funcionando y que es exitoso, ¿verdad? Entonces yo creo que no tenemos por qué decir, porque en Teletón siempre aparece ese fantasma. No, gente que te dice, no, yo no colaboro con Teletón porque para eso está el Estado. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Sí. Le dejamos a esa familia que queden a la deriva porque hay un Estado que no va a poder ocuparse luego, ni aunque sea mucho más eficiente que el que tenemos hoy, ¿verdad? No va a poder ocuparse de toda esa población que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, y además está la cuestión de solidaridad, de ponernos en el lugar del otro, de quienes han sido más afortunados en la vida y han podido adquirir mayores capacidades y han tenido estudios afuera que no fueron pagados por el Estado, y dicen, yo quiero devolverle en algo a la sociedad.
Claro.
Lo que de alguna manera la sociedad también me dio a mí, ¿verdad?
Antes de ir, porque la televisión tiene que seguir su programación, ¿cómo recibiste la crítica directa? Porque te nombró, incluso.
Sí.
¿Qué le decías a Nancy?
La primera sensación que
¿La conoces a Nancy?
Sí, la conozco, la respeto mucho. Sí. Yo creo que Nancy es una gran persona, creo que técnicamente es muy buena. Bueno. Esto es un tema que tuvieron ahí. Y mira, ¿sabes por qué me dolió mucho la primera vez? Porque ella misma, y le comprendo en eso, dice, no puede manosear el nombre de mi marido de una manera que se hizo, porque no se puede tirar nomás un tema y acusar y qué sé yo, sin tener realmente las pruebas. Claro, ella misma dice, claro que hay que investigar, pero hay que cuidar por respeto, hay que cuidar. El nombre de la persona es importante, uno construye su nombre. Bueno, en cierta manera ella nombrarme y decir, no, lo que pasa es que este tema de la patria financiera y acá hay un grupo de gente, yo no formo parte del FONACIDE, por ejemplo, del Consejo de Excelencia, pero por supuesto que colaboro cada vez que me llaman. Por supuesto que si me llaman, yo siempre estoy dispuesto a colaborar, y esto es ad honorem. Pero tengo un rol en una universidad hoy en día, y esa universidad efectivamente, en un concurso público, se presenta del ministerio y gana uno de los concursos públicos. Y decir que porque yo colaboro en el FONACIDE, esto es para llevar agua al molino, que después a la universidad se va... Es como muy manosear el nombre de uno, digamos, porque es como, te estoy explicando, ¿no? Hay que unir con una flecha, no sé cómo, y es lo mismo que ella misma estaba criticando y se sentía dolida de haber sido manoseado el nombre, y con razón, ¿verdad? Porque, repito, hay que tratar con respeto a la gente.
Bueno, pero ¿cómo recibiste?
Y de esa manera recibí con un poco de dolor, digamos, de dolor, porque el propio hecho que a ella le molestaba y le dolía, y lo mencionaba a ella, yo la comprendía. Utiliza nomás también así de manera muy ligera, digamos, muy a la ligera, un tema tratando de conectar y de justificar un tema que ella puede pensar, y esa es la discusión que estamos teniendo, ella puede legítimamente pensar de que acá hay una lógica corporativa de patria financiera que trata de utilizar los recursos, pero vamos a discutir entonces sobre hechos.
Discutamos, te parece, más adelante eso, sí, hay una lógica corporativa que busca no digo suprimir el Estado, busca tener supremacía en la construcción de un modelo de educación que sirva para un solo sector nomás. Uh-huh. De eso se trata. Último tramo, en televisión estuviste hablando, que creo que es un poco el tema, el sentido corporativo, los grupos, porque ¿por qué no hay otros sectores de la sociedad, o hay y no sabemos? que también están tratando de llegar a apoyar a la educación.
Lo que pasa es que probablemente el sector, y es importante aclarar que en democracia nadie representa a la sociedad en su conjunto, y es una aclaración muy importante que hizo Jan. Lo que sucede es que Jan pertenece a ese grupo que tiene mayor acceso a la información y al conocimiento, a una mayor universalidad. Hay otros grupos que también querrían, pero están tan atrasados y están tan cívicamente analfabetos que su participación viene más por el resentimiento social que por su deseo de cooperación. Y ahí es donde viene la contaminación de carácter fanático, como el caso de las cuestiones religiosas, por ejemplo, que quieren influir en determinada orientación. Sí, cada uno tiene el derecho a hacer y a creer en lo que fuere.
En lo que le dé la gana.
Lo que no puede es que en detrimento de determinadas creencias imponerse ante los adelantos de la ciencia. Entonces, la sociedad civil es como en la lucha por el más fuerte. En la sociedad civil gana el que sabe más y el que tiene más recursos. Normalmente el que sabe más tiene más recursos.
Por eso, Jan, creo que hay, y si querés, antes sí, quería decir, hay una suerte de estigma respecto a Juntos por la Educación.
Probablemente.
Mi año no respondés nada. ¿Qué, Euclides? ¿No estás de acuerdo?
Yo no sé si es estigma o hay prejuicios. Eso. Y hay probablemente algún hecho cierto que legitima determinadas
¿Qué,
cosas.
¿Qué, por ejemplo?
Y no, yo creo que toda esta discusión vino con motivo también de que tanto Juntos por la Educación como el FEI prácticamente querrían imponer unas determinadas candidaturas para el ministerio, ¿verdad? Y cuando en realidad lo que se trata es imponer proyectos. O sea, hay esa percepción. Digo yo que sea.
Ese fue
cierto.
El caso de Lea Jiménez. Vamos a hablar.
Claro, de Lea Jiménez, claro, era la favorita, sin ninguna duda.
¿Pero de quién?
Y de todo este grupo, Juntos por la Educación del FEI, apostaron. Primero apostaron por Benigno López. Acá, en este mismo salón, por decirlo así. Se apostó por él porque se le consideraba una persona aséptica a la contaminación política y suficiente capacidad para gerenciar un proceso de transformación. Como eso no corrió porque finalmente la caja en casa lo pusieron en Hacienda, la candidata era Lea Jiménez, que por supuesto estaba haciendo un buen papel, pero empezaron también a estigmatizarla, porque acá este es el país de estigmatizar al rival eventual, ¿verdad? Entonces le dijeron, no, es demasiado cartista. Ay, sí. Además, no sé lo que es ser cartista. Pertenecer al gobierno de Carter no siempre significa ser cartista. Hay cartistas que no pertenecieron al gobierno de Carter, pero su doctrina es así. Bueno, y después vino la cuestión de que esto, lo otro, que Josep Peta no fue candidato de la comunidad educativa. Peta fue candidato de Mario Audo Benítez. Sí. En contra de todo pronóstico, una de esas deudas usurarias en carácter político que él tenía. Entonces, pagar tiene factura.
¿Qué quiere decir, Jan?
Lo primero que estaba mencionando Euclides, justo que yo veo en educación algo que me parece muy interesante, que no veo lastimosamente en otros sectores, hay una cantidad importante de grupos que empiezan a formarse en esa lógica de la diversidad, de la democracia, este tipo de cosas, en el tema de educación. Porque hablamos de Juntos, pero ¿por qué no hablamos también de Paraguay Educa? 10 años. O MAPA, hace más de 20 años haciendo un trabajo fantástico en matemática, llevando jóvenes y ella misma siempre, Gaby, te dice, yo le pongo esto a disposición al ministerio, y muchas veces se enoja, sí, muchas veces la acepta, muchas veces. La Fundación Paraguaya en el tema emprendedorismo, haciendo un trabajo gigantesco, hoy está como en 6.000 colegios con un programa del tema emprendedor,
con su semáforo de la pobreza,
por supuesto el tema de Juntos por la Educación. Se formaron varios grupos en educación preocupados por el tema de educación desde diferentes Fe y Alegría. Fe y Alegría también trabaja en educación popular desde hace muchísimo tiempo a través de la radio, y me estoy olvidando de varios, fíjate que yo por ejemplo no veo eso en salud, yo no veo tanta cantidad de grupos trabajando y tratando de poner propuestas y aquí y allá, y eso es muy positivo, ¿verdad? Eso es muy positivo, yo creo que eso es mira,
probablemente cuando hablamos, las sociedades científicas a lo mejor ya en vez de grupos, digamos, sociedades científicas que reúnen a médicos de especialidad,
puede ser
desde ahí
por ahí tal vez o la lógica de que la falta de educación deriva en problemas sanitarios, sí, después, y entonces la prioridad sigue siendo educación, es una deducción casi lógica,
puede ser, ahí también otro que se dedica a Enseña Paraguay, otra nueva iniciativa espectacular, fíjate, van apareciendo
pero no hay empresarios poderosos.
No, te digo nomás.
No, en todo lo que mencionaste,
la importancia,
te digo. No, entiendo.
Bueno, en todos hay algunos y otros no, digamos. Digamos que el más representativo que agrupó a un grupo de empresarios es Juntos, sin duda.
Correcto.
Sin duda, sin duda. Pero estaba diciendo nomás, porque es importante. Entonces yo siempre recuerdo de Euclides, seguramente que sabe, y lo menciono. En 1850, por ahí, Francia le envía a un Alexis de Tocqueville, se llamaba, una persona que fue a estudiar, a analizar por qué estaba funcionando muy bien la sociedad americana, que ya se perfilaba como una sociedad que iba a creer. Bueno, hoy en día sabemos lo que es Estados Unidos. Pero para hacer corto la historia, escribió un libro que se llama Democracia en América, que lo tengo ahí, lo leí hace mucho tiempo, y dice, si tengo que encontrar una explicación del éxito de esta sociedad, es que tienen una tremenda capacidad de organizarse grupos de diferentes tipos casi para cualquier cosa. Para cosas pequeñas, el cuidado de las orquídeas del parque, o para cosas, construir un puente, o para la educación de su ciudad, o para la seguridad de su ciudad. Es fundamental en una democracia que nos juntemos, que podamos, y por supuesto que uno se junta con ideas similares. No significa que le represente a toda la sociedad, lo dijo muy bien Euclides, pero significa que por lo menos hago el intento de trabajar, de juntarme, de articular, de traversar, de encontrar otra idea, y eso es lo que está ocurriendo. Yo veo eso muy positivo. Y sí, puede ser cierto esto que dice Euclides, entrando en el otro tema, ¿verdad? Por ahí hay que tener cuidado, entonces, cuando uno... Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno está trabajando en temas de educación, te convocan y te dicen, ustedes están en educación, ¿quién creen ustedes debería ser ministro? Bueno, opción A, digo, no voy a decir... Porque si digo, me quedo quemado. ¿Puede ser? Opción B, te voy a dar criterios. Debería ser perfil. Alguien, perfiles. Eso probablemente sea lo más adecuado. Pero automáticamente, bueno, y genial. ¿Y quién? ¿Quién tiene ese perfil?
¿Y cuál es el problema de poner
nombre? Exacto. ¿Sabes cuál es el problema de poner nombre? Esto se acaba. Exactamente. Pero si pones nombre, no, este grupo está tratando de imponer el nombre. Esperan un poco, me preguntaba un perfil, me preguntaba un nombre, yo te digo, mira, este perfil, y creo que Juan Pérez tiene que ser. Ah, pero ¿por qué le quería imponer a Juan Pérez? Yo no le quiero imponer a Juan Pérez, te estoy diciendo que a mi criterio Juan Pérez puede ser. Pero por ahí hay que tener cuidado, hay cosas sensibles. Yo sé también que hay que no solamente ser, sino hay que parecer, hay que tener cuidado. Estas cosas son extremadamente sensibles, parece que ya te posicionan después. Nos cuesta demasiado separar las cosas, ya te catalogan. No, vos lo ya sos así porque vos sufriste eso, Menchi, de una manera absolutamente brutal, injusta. Es estúpida, brutal, increíblemente. Pero parece que somos tan primarios en eso, tan primarios en eso.
Euclides, ¿cómo, para explicar, para ir un poco... ¿Qué es lo que es la corporación? ¿Qué es lo que es el sentido corporativista?
Y es un sindicato fifí.
¿Pero qué es?
¿Qué es? El sentido de que, digamos, hay unos intereses muy fuertes que se caracterizan por la defensa de intereses muy sólidos.
Pero de un grupo nomás.
De un grupo nomás, claro. O sea, está la corporación de los medios, está la corporación de los curas, la corporación de los deportistas. ¡Qué puta! Ahí no podés entrar. O sea, si vos sos un rascabucho como yo, ni cagando vas a entrar.
Pero te digo por lo siguiente. Cuando yo hablo de... Entonces, decir, ¿quién un perfil ideal para ministro de salud? ¿Médico? ¿Eh? ¿Viste? Entonces voy a decir, bueno, médico,
especialista,
o sea, lo que pasa.
Eso me gusta más.
Más transversal.
Correcto. ¿Verdad? Así es.
Tenemos también muchos prejuicios en relación a quienes tienen que estar
al todo gira mando. Alrededor de la formación para ser hombre de Estado. Claro. El mejor ministro de educación que tuvo Chile, ¿quién fue?
Lagos.
Que fue ministro también de...
Salud.
De obras públicas. O sea, era un tipo preparado.
Claro, un hombre de Estado.
Pero... en una república estaba funcionando. Claro,
mucho más
acá el problema es que la república no funciona. Acá hay que construir todo.
Entonces
se requiere especialidades.
Sí. Ya que hablaste de perfiles, un candidato a ministro de Educación y Ciencia en Paraguay, ¿tiene que ser un docente?
Yo no creo que necesariamente.
Claro que no.
Y bueno, por eso es lo que te digo. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Qué perfil es lo que tenemos que buscar? Alguien parecido a Lagos en Chile. ¿Verdad? Que no viene de allí, pero hizo una administración admirada, apreciada, y que le sirvió para llegar al poder. Es más, llegó a ser presidente. A eso nomás me refiero. ¿Entendés? Claro. Ese es el peso que todavía tiene el sector empresarial. Porque voy a dar nomás a propósito de sentido corporativo. Resulta ser que está mal de que el sector empresarial pueda imponer algún criterio en el tema de la educación para formar para un determinado... sentido de trabajo nomás a los que vamos a educar con interés empresarial, ¿verdad? Se rechazó ahora todo el tema este de los impuestos y todos los políticos votaron por intereses empresariales. ¿Correcto?
Sí, ¿verdad? Miraba así, sí, sí.
Digamos un interés que le...
o inconscientemente.
Correcto. Pero te das cuenta...
Menchi, déjame ser educado de vez en cuando.
Pero espera, pero esperen. Se dan cuenta. Se dan cuenta, entonces, ¿en qué tipo de sociedad es lo que estamos viviendo? ¿Por qué necesitamos educar para que la gente entienda estos fenómenos?
Y tenemos que invertir en la gente.
Para lo político, a veces es malo que el sector empresarial capitalista se meta a incidir. Pero después resulta ser que en el Congreso defender los intereses de esos.
Voy a quitarlo clave, Oscar, y que nos lleva a lo que me preguntaste hace rato, Juan. Sí. Hay que educar para entender estas cosas. Yo vuelvo a decir, datos oficiales del SNEPE, datos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias.
Del 2015.
En comprensión lectora. Hay 4 niveles de aprendizaje. El primer nivel es sabe leer, hasta ahí llega. El segundo nivel se llama comprensión inferencial. Yo leo y puedo hacer algún tipo de inferencia sobre algo que yo leí. En un partido de fútbol, yo juego fútbol, comparo. El tercer nivel es la comprensión crítica. Ya tengo la capacidad de sacar una idea central, de entender esa idea, cuáles son las secundarias, una causa, una consecuencia. Y el cuarto nivel es lo que yo le llamo la comprensión intertextual. Puedo comparar dos ideas, tu idea Menchi, tu idea Oscar, veo cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, los contextos, qué sé yo. Se supone que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que llevar a nuestros chicos al nivel 4. ¿Saben cuánto por ciento de nuestra gente, de acuerdo a datos oficiales, está en el nivel 4? 6%.
Solamente.
6%. 94% no están. Vamos al nivel 3, comprensión crítica. 30%. 70% no afuera. Está. En realidad 72, 28 y 72. Y en el nivel 1 y 2, los más básicos, está el 72% de la población. Esa es la tragedia realmente. Bueno. Porque es un resultado. Eso no, después vamos a discutir cómo hacemos para cambiar, ¿verdad? Claro, después vamos a discutir, pero eso es un resultado. Y es lo que vos decís. Yo no puedo pensar en un país desarrollado si tengo una gran parte de la población que no tiene la capacidad de una comprensión crítica. Porque es lo que vos estás diciendo. No puedo entender muchas cosas, no puedo hacer relaciones, no puedo explicar causa y efecto, no puedo entender los contextos, no puedo
analizar,
no puedo analizar datos.
Y contradicciones.
Esto es
no puedo ver contradicciones. Claro. Eso es la palabra.
Catástrofe nacional. Fíjate vos que se invertían 60 millones de dólares, se invierten hoy 1.200 millones para tener estos resultados que no sirven para nada. Y vos le estás condenando a montones de chicos al fracaso. Caso estrepitoso de sus vidas, porque encima salen de esa escuela precaria, espantosa, y hay facultades, universidades de garage, sí, que están dispuestas a seguir haciéndoles creer que ellos van a poder tener un título universitario y que van a ser alguien en esta vida y no van a ser nadie. Pues así, claro, de cruel es lo que estoy, sí, diciendo.
Pero la gente está olvidando que es importante, es el docente. Menchi, yo soy hijo de una escuela pública.
Sí, pero yo también.
No, otra época peor todavía. No, otra época. No, como que otra época, la época de Trondheim.
Pero hubo una preparación de los docentes en esa época que respondía a otros parámetros, sí, de Euclides. Y era gente que había tenido mejor formación y que, como la mujer, no tenía otra ocupación.
Mis maestras eran de clase media.
¿Qué ocupación? ¿Qué enseñar? Eran señoras, sí, que, sí, se habían capacitado para hacerlo.
Ahora, otra cosa, cuidado, porque si vos me decís, yo soy hijo de la escuela pública. 1, 2, 3, 4, claro, no me
no
sirve.
Son ejemplos.
Las excepciones, no, y el 3%, claro, el 5% va a existir. Esto es para todos.
Para todos.
Si hablamos de democracia inclusiva, esto es para todos.
No,
uno o dos no me sirve nada.
No, pero yo no aparezco como excepción. Yo analicé mucho y hoy estuve discutiendo en la Cámara de Diputados, en un instituto de formación que tienen, cuál es la solución para los liderazgos. La escuela pública, no hay otra.
Sí, cierto. Sí,
la escuela pública, sí, moderna, laica, comprometida,
y de
financiada
calidad,
y estimulada calidad, por el Estado y un pacto con la sociedad civil.
Claro.
Sí. Bueno, entonces,
totalmente,
yo creo que en el fondo, en vez de atacar a la comunidad educativa, hay que atacar la incompetencia del Estado.
Por sí, supuesto,
que es insustituible. Claro. Entonces, mandémonos a la mierda a quienes administran el Estado y preparemos a la gente para administrar el Estado.
Pero tenemos que hacerlo ya antes de ayer.
Está bien, está bien.
Pero fíjate que también positivo. Fíjate en qué momento estamos hoy, por ejemplo. Hoy. Con toda la crisis esta que estamos tratando, pasó una semana y
no, es que no va a terminar la crisis, entonces, porque el problema es trascendental. Pero fíjate, sí, nomás con el por qué la gente apuesta por la educación y no por otra parte. ¿Qué hizo Lutero? Armó un quilombo por la vía educativa con sus 90 tesis, claro, que puso. Aparece un vasco, Ignacio Loyola, dice la puta. A este tipo no le vamos a competir con superstición ni persecución. Vamos a hacer la contrarreforma, otra propuesta educativa. ¿Por qué los jesuitas apuestan por la educación? Porque la educación es el único instrumento transformador para el desarrollo.
Pero vamos, pero me encanta, claro, pero me encanta. Ignacio Loyola, yo soy un ignaciano, yo estoy en el Cristo Rey, soy un fanático absoluto de San Ignacio de Loyola, gran admirador. Fíjate, cuando a él le pidieron, necesitamos más jesuitas por todo el mundo, dijo, lo que jamás voy a sacrificar es la calidad en la formación. Claro. Esto va lento, va en la forma que tiene que ir. Ojo. Porque en un momento dado eran tan queridos los jesuitas, porque además él tuvo una visión globalizante, le envía a Francisco Javier a China, primero a Japón y después se fue con él a China. Empiezan a enviar y le empiezan a pedir. Lo que no se sacrifica, la calidad. No se sacrifica. No vamos a hacer en cantidad porque necesita la contrarreforma, una contrarreforma. Sí. Calidad, mantuvo firme el tema.
Pero ¿por qué? Para ser misionero estaba prohibido ser feo. Porque no podés transmitir. ¿Qué era Francisco Javier? Era un churro así como allá, porque campeón en las Olimpiadas de París. Que le traje y dice: ¿sabes qué, muñeco? Estás jodiendo de vale. Vos tenés que convertirte en atleta del pensamiento cristiano.
Manejaban el marketing. Ya lo,
bueno, pero totalmente. Pero ¿y después por qué la persecución a los jesuitas?
Por eso,
eso genera peligro también el pensamiento.
Pero y claro, si comenzaron a constituirse en poder político vía la educación.
Por supuesto, lógico.
Yo ya escuché, no digo que esto lo dijimos ahora, pero muchas veces se dice, no, porque este sector de juntos están en contra de los docentes. ¿Quién es lo que está en contra de los docentes? Pues por supuesto que no. Entendemos que una clave. A ver, de vuelta, vamos a la evidencia científica. La evidencia científica, una vez conversamos acá, hay cuatro factores que son centrales para explicar el déficit de aprendizaje. El primero es la primera infancia. Eso es absolutamente probado. Si el chico llega al sistema con problemas de desnutrición, y si llega al sistema con serios problemas de estimulación temprana,
y sin afecto,
totalmente, automáticamente ya empezás muy mal. La ciencia te lo dice, es muy difícil recuperar eso. Entonces ahí tenés ya toda una política pública que ni siquiera está en el Ministerio de Educación.
Clarito.
Ni siquiera está ahí, primer punto.
Pero está en el Estado.
Segundo punto. Pero en el Estado, claro, por supuesto, el Estado. Claro, segundo punto.
Empezó.
El docente. Es fundamental. Porque no entendemos todavía algo distinto. Hay todavía una interacción entre alguien llamado docente y un grupo de estudiantes, digamos. Pero ahí lo que tenemos que entender es cuando nosotros lo que decimos es, este grupo de docentes fue víctima de un sistema que desordenadamente y con mucha contaminación política.
Los discapacitados.
Del caudillismo, exactamente.
Partidaria.
Se formó de una manera de baja calidad y rápido. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que nos estamos cambiando radicalmente ahora. Porque hay que pensar de ahora en adelante. Yo jamás diría, uno le puede sacar determinado tipo de derechos adquiridos. Esa es una discusión interminable a los docentes actuales.
No, además, ellos son fruto de un... decir, vamos a sacar 40.000 docentes vamos a sacarle el sistema.
Eso no entiende, exactamente. No. Y muchas veces dicen, ¿ustedes quieren hacer eso? No. Pero lo que sí queremos hacer es hoy cambiar radicalmente el sistema de formación docente. Claro. Hoy. Si no, aumentar la vara de calidad, concentrate en tu instituto de formación docente, hace que sea realmente que el docente que salga a partir de ahora ya sale con otro nivel.
Sí.
Para lo cual también tendrás que entonces tener sistemas de incentivos.
Sí,
tiene que tener un mejor. Y ahí tiene que ir destinado el mayor aumento de salario.
Porque si no, todos quieren ir a los colegios privados.
Exacto. Esa es nuestra discusión.
Tercero,
tiene que ver con los insumos que están vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día la tecnología es un papel fundamental, tiene que jugar. Los insumos tienen que ver con la infraestructura, pero fundamentalmente hoy se habla de la tecnología. La tecnología es algo maravilloso. En nuestra vida, nosotros, ¿cómo no volvemos más productivos con la tecnología? Eso tiene que estar disponible en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera masiva. Y el cuarto elemento es un elemento muy particular, la importancia de la gestión en el tema de los rendimientos educativos y del director del colegio. La evidencia te muestra en los estudios a nivel internacional que un buen director, incluso en entornos y contextos muy negativos, de mucha pobreza, hace que las cosas funcionen. Es la lógica de la gestión. Porque gestiona, porque le busca en la comunidad a alguien que le ayude, porque si falta algo, gestiona, porque viene al ministerio, porque se mueve, porque hace un montón de cosas, porque le motiva a su docente, hace que las cosas funcionen. Lo que pasa es que hay 80.000 docentes, pero hay 7.000, 8.000 directores. Deberíamos centrar mucho esfuerzo en la formación de excelencia de nuestros directores, porque, y eso también lo vemos, es casi sentido común. En un hogar, una buena gestión hace que el hogar funcione. ¿Entendés? En una empresa es la misma cosa. Bueno, esos son los elementos en los cuales deberíamos ir concentrarnos, no preocuparnos. Ahí deberíamos todos juntos trabajar. Por supuesto que en los detalles vamos a tener diferencias. No hay problema. Yo puedo tener un sesgo mayor en una cuestión. Y él puede tener otro sesgo. Y está bien que sea así. Esa pues, es la lógica de la diversidad, justamente. Y vamos a trabajar todos juntos igual. Por eso a mí me da tanta pena cuando se empieza a descalificar. No, el corporativismo, la patria financiera, esos pues son términos que vienen muy cargados. Ya tienen como una suerte de connotación de carga. No es que se pone nomás así porque no encontré otro término. Y eso divide más que une, eso divide más que articula, digamos. Y bueno, y...
Hoy es el día de la tolerancia, dicho sea de paso. Hoy es el día de la tolerancia, Día Internacional de la a propósito del respeto a la diversidad.
Es nuestro día, ¿eh? Yo me siento pero
acá, abanderada. Acá no estuvimos, acá estuvimos tolerando, ¿verdad? Y a veces cuando alzamos la voz es el énfasis nomás. No se termina.
La pasión
por esto. Gracias por ponerle eso y sobre todo por aceptar también, Jan, estar aquí de nuevo.
A mí me encanta estar con ustedes. Creo que ustedes hacen una gran contribución a esto que vos estabas diciendo al inicio, Oscar, de generar el medio para poder.
No, por eso, de eso se trata. Gracias, Jan.